un adolescente conducía borracho y mató a 4 personas.
Su abogado logró conseguirle una sentencia muy leve. Aparentemente él convenció al juez que crecer en una familia adinerada era de alguna manera una desventaja llamada afluenza.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Los residentes de algunas áreas de Texas tienen un ingreso medio de 250,000 de dólares al año. La mayoría de las personas piensan que esta clase de riqueza pone a una persona en una posición de privilegio. Pero los defensores, en un reciente caso, alegaron que esto a veces puede ser un perjuicio importante.
Ethan Couch es el hijo de 18 años de una familia adinerada. Él y varios de sus amigos robaron cerveza de una tienda y fueron a la casa de sus padres para hacer una fiesta. Luego, él y otros 7 entraron en una camioneta para ir a una tienda. Él tenía un nivel de alcohol en sangre 3 veces mayor del límite legal permitido para conducir. Se salió de la carretera, matando a 4 peatones. 2 adolescentes que iban en la parte de atrás de la camioneta salieron despedidos del vehículo. Uno de ellos sufrió una grave lesión cerebral y permanece en estado de respuesta mínima. Los fiscales solicitaron a la corte una condena de 20 años de prisión para Couch. En lugar de ello, el juez Jim Boyd ordenó solo 10 años de período de prueba sin prisión. Su fallo se produjo luego de que un psicólogo argumentara que el señor Couch no debía ser enviado a prisión porque sufría de afluenza.
¿Afluenza? ¿Qué es eso?
Es un término que algunos psicólogos utilizan para describir problemas emocionales que pueden afligir a los niños que nacen en familias acaudaladas o opulentas. Algunos participantes del juicio de Couch argumentaron que la riqueza de la familia causó el problema. La palabra afluenza y la sentencia del juez han indignado a las familias que el señor Couch mató e hirió. El término afluenza ha sido utilizado para describir una condición en que los niños, generalmente de familias adineradas, tienen un sentido de derecho, son irresponsables, dan excusas para el mal comportamiento y a veces se meten en las drogas y el alcohol.
¿El concepto de afluenza tiene un estatus oficial?
Bueno, la Asociación Americana de Psiquiatría no lo reconoce como un diagnóstico y dice que no debe utilizarse para justificar el mal comportamiento. Un psicólogo concuerda que esto no excusa al conductor borracho y las 4 muertes resultantes, sino que testificó que la afluenza debe calificar a Couch para una sentencia de prisión más leve. El psicólogo de la Florida, Dr. Gary Buffon, dice: el término simple sería mocoso malcriado. Él llamó la sentencia un simple tirón de orejas, por lo que obviamente es una ofensa muy seria por la que él sería responsable en cualquier otra situación. No solo que los padres no han establecido ninguna consecuencia, sino que está siendo reforzada por las acciones del juez.
Los abogados defensores dicen que no es raro que los menores involucrados en delitos graves reciban libertad condicional en lugar de ir a prisión. Algunos expertos dicen que es parte de una tendencia creciente en los Estados Unidos de dar a las personas jóvenes una segunda oportunidad por medio de la rehabilitación en lugar de castigarlos como adultos. Liz Ryan, de la campaña por la justicia juvenil, dice que los adolescentes que cometen errores son propensos a desarrollar comportamientos impulsivos y al mismo tiempo son capaces de cambiar.
Pero ni Ethan Couch ni su madre parecen interesados en cambiar o en la rehabilitación. Como parte de la libertad condicional de 10 años, Ethan estaba obligado a informar a la corte su ubicación en todo momento y no salir de los Estados Unidos. Su vuelo a México fue un desafío arrogante al sistema de justicia.
Luego de varias semanas de búsqueda, las autoridades mexicanas lo capturaron. Luego de varias semanas en una prisión en México, el 28 de enero, él regresó a los Estados Unidos para un juicio.
La psicóloga de la Universidad de Columbia, la doctora Sunia Luzar, dice que su investigación muestra que el 20% de la clase media alta creen que sus padres los ayudarán a salir de una situación complicada en la escuela, como ser atrapado varias veces en el predio con una botella de vodka. Ellos generalmente utilizan las palabras derechos y privilegios.
La familia Koch ciertamente vivía con esa mentalidad de privilegio. El New York Daily News reporta que Ethan tuvo al menos 20 encuentros con la policía antes del que produjo 4 muertes. El fiscal Richard Alpert argumentó en la corte que si el muchacho continuaba siendo protegido por la riqueza de su familia, otra tragedia sería inevitable.
El evangelista indio Ravi Zacarías notó un contraste irónico. Poco después de que Coach apareciera en la corte, un grupo de adolescentes corrieron de manera descontrolada en un centro comercial, forzando a los negocios a cerrar. Su excusa fue que ellos provenían de condiciones desfavorecidas y no conocían nada mejor.
Condiciones desfavorecidas es todo lo opuesto a opulencia y afluencia. ¿Significa esto que tanto la riqueza como la pobreza producen el mismo hecho de no comportarse de manera responsable?
No, el problema principal realmente no es la economía, mucho dinero o muy poco. La clave está en esa frase: no conocer nada mejor. En un sentido, Coach también era un desfavorecido.
¿Y cómo puede alguien que ha crecido en una familia adinerada ser desfavorecido?
Los padres de Coach peleaban mucho entre ellos, un comportamiento que hace que un niño se sienta menos seguro. No conocemos todos los detalles de su familia, pero muchas veces una pareja se vuelve afluente por tener a ambos padres trabajando todo el tiempo. Los niños y adolescentes llegan a una casa vacía y así ellos y otros de su edad se meten en problemas. A veces se retan uno al otro a hacer cosas peligrosas. Cuando finalmente los padres llegan a casa, están cansados, así que comen y se entretienen a sí mismos, ignoran a los niños y fallan en proveerles de modelos de conducta apropiada. Fallan en fijar límites que puedan ayudar a los miembros de la familia a evitar comportarse de manera irresponsable.
Así que los niños en familias afluentes pueden ser desfavorecidos de amor y de guía también, lo cual obviamente lo necesitan, de manera de convertirse en adultos responsables.
Rabbi Jonathan Goldson escribió un artículo titulado ¿Así que la afluencia realmente es una enfermedad legítima?
¿Escrita con signos de interrogación?
Sí, y él observa, si a un niño se le da todo lo que quiere sin ninguna restricción, si no tiene que lavar los platos y ordenar su dormitorio, si no tiene que trabajar para tener su dinero, si no tiene que pagar por sus propias multas de tráfico o recuperar las clases que perdió en la escuela, entonces, ¿cómo es posible que se espere que no dé todo por hecho? Si pierde su teléfono celular o destroza su auto y simplemente se le da otro para reemplazarlo, ¿cómo se espera que adquiera una ética de trabajo o cualquier entendimiento de que hay consecuencias por falta de cuidado?
El doctor Zacarías llama a la cultura occidental contemporánea un mundo al revés, en el que asumir responsabilidades no significa nada.
Y Goldson añade, sin cultivar el sentido de que la prosperidad es una función de disciplina y trabajo duro, nuestros hijos sufrirán a dos niveles. Primero, ellos nunca aprenderán que los logros personales son la clave del éxito y la felicidad. Segundo, nunca aprenderán a disfrutar lo que tienen. Incluso si la afluencia fuera una verdadera aflicción, puede prevenirse fácilmente con una simple inoculación llamada paternidad responsable.
Me parece a mí que la paternidad responsable tiene que comenzar con una actitud apropiada. El Salmo 127 nos informa: herencia de Jehová son los hijos. Si un padre o una madre piensan que los hijos son una molestia o inconvenientes, tendrá dificultad, obviamente, en amar a sus hijos. Pero reconocer que un hijo es un regalo de Dios ayuda a los padres a amar y apreciar a ese hijo de manera apropiada.
Amar a un hijo de manera apropiada no significa dejar que haga todo lo que quiera. El capítulo 22 de Proverbios dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El capítulo 29 añade: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ambos versículos abogan por la misma solución, para la necedad del niño, más la vara de la corrección, como dice el proverbio, lo alejará de él. Y para el niño que avergüenza a su madre, la vara y la corrección dan sabiduría.
La vara de la corrección, ¿esta expresión es literal o figurada?
Probablemente ambas. Recuerdo algunas veces cuando mi padre simplemente me decía: hijo, me decepcionas cuando haces cosas como estas. Eso me dolía más que cualquier golpe que podría recibir y decidía no volver a hacerlo de nuevo. Otras veces, cuando fui especialmente malo o desafiante, él tenía que usar la vara literal. El profesor del Instituto Bíblico Moody, David Fickenbainer, dice en el comentario bíblico Moody: se necesita acción temprana, preventiva y dramática para hacer frente a la necedad, y la disciplina física es una parte importante de eso.
Una parte importante, pero no la única disciplina que necesita un niño para ayudarlo a madurar, para ser un adulto responsable.
Acerca de la vara de la corrección, el profesor Fickenbainer la llama corrección, ya sea verbal o física, y él añade: por supuesto, en manos de un padre amoroso que desea inculcar sabiduría, ninguna de estas dos son armas de abuso, sino armas de amor.
El Nuevo Testamento redondea las instrucciones de la Biblia en cómo criar a los hijos de los que podemos así estar orgullosos. El libro de Efesios dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El libro de Colosenses continúa: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
¡Qué buenos textos! Una forma en que los padres involuntariamente desalientan a sus hijos es establecer expectativas poco realistas. No todos pueden ser neurocirujanos o un atleta profesional. Los padres sabios alientan a sus hijos con aspiraciones realistas.
Al mirar hacia atrás, estoy agradecido a mis padres por seguir los estándares de la Biblia. Allí nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.